Muy queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Salvador, queridos hermanos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, todos hermanos bautizados, hermanos en Cristo Jesús. Con mucha alegría venimos hoy, en este día 9 de noviembre del año del Señor 2020, hasta este santuario del Tepeyac, a esta casita sagrada del Tepeyac. Y justamente nuestra peregrinación coincide con una fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral del Santo Padre del Papa en la ciudad de Roma. Nuestra peregrinación, como dije al principio, que hereda la más antigua peregrinación que hubo en nuestra patria, de los pueblos de Azcapotzalco, a un año de las apariciones de la Santísima Virgen, en 1532, a reconocer el prodigio y sobre todo a vivir la experiencia del amor que Dios manifestaba en la presencia de María Santísima de Guadalupe. 490 años desde que inició este hermoso caminar de los pueblos de Azcapotzalco a venerar a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hace 3 años tuvimos la gracia de ser esta diócesis por voluntad de Dios, a través del Santo Padre, el Papa Francisco, que quiso constituir la diócesis de Azcapotzalco. Desgraciadamente han sido años difíciles, sobre todo por la pandemia del COVID-19, que todavía nos sigue atacando, gracias a Dios, ya no con ese rigor tan letal que vivimos durante los años pasados. Y por eso también estas peregrinaciones en estos años han sido muy discretas, porque así lo ameritaba la situación, por seguridad, por salud de todos nosotros. Pero hoy aquí estamos con mucha fe en el Señor, siguiendo esta tradición de los antepasados, siguiendo la tradición de la primera peregrinación que hubo a este lugar del Tepeyac, donde María quiso que se construyera un santuario, una casita, una casa para en ella manifestar y dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa, como dice el Nican Mopoua, escrito, por cierto, por Antonio Valeriano, natural de Azcapotzalco, nacido en Azcapotzalco. Antonio Valeriano, el que escribió el Nican Mopoua. Dicho sea de paso, tenemos también esa fortuna de contar entre los nacidos en Azcapotzalco aquel que escribió el Nican Mopoua, ese testimonio de las apariciones de la Santísima Virgen. Y repito que coincide con esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, porque nos hace pensar en el significado que tiene un santuario, un lugar de adoración al Señor, de veneración a la Santísima Virgen. El sentido que tenía desde el Antiguo Testamento el tener un lugar especial para dar culto al Señor. En la mentalidad del Antiguo Testamento había una especie como de círculos concéntricos cuando se hablaba de lo sagrado. Porque todo el universo es obra de Dios, toda la tierra también es obra de Dios y por tanto es algo bueno. Es algo sagrado porque Dios lo ha hecho. Pero en un siguiente círculo concéntrico, Dios elige a una nación, al pueblo de Israel, para ser el pueblo de su propiedad. Y todavía más en otro círculo concéntrico de lo sagrado, elige una ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. Porque todo Israel es tierra santa, pero Jerusalén es la ciudad santa, porque allí Dios quiso que también allí se edificara, allí se fundara y se edificara en otro círculo concéntrico más el templo que construyó David y que se reconstruyó varias veces. Y todavía más, en un círculo concéntrico todavía mayor, en ese templo que estaba en la ciudad santa, en la tierra santa, en el universo que es santo. En ese templo había un lugar que se llamaba el Santo de los Santos. Entonces es el círculo concéntrico de lo sagrado. Esa es la mentalidad que tenía ya desde el Antiguo Testamento y que fundamenta que hay espacios privilegiados para rendir culto al Señor. Se le puede rendir culto en cualquier parte, en cualquier lado, en el monte, en el valle, en el mar, en donde sea. Vamos a encontrar siempre que Dios está presente. Desde luego que sí, pero hay lugares privilegiados para este encuentro con el Señor, y es justamente lo que fundamenta la construcción de un templo como la Basílica de Letrán o como esta casita sagrada del Tepeyac, donde la Santísima Virgen aquí ha dicho que ha venido a manifestar, a dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa, y a encontrarse de una manera especial con nosotros para que experimentemos ese amor contemplando la imagen sagrada que quiso dejarnos en la tilma de Juan Diego. Pero también hoy la palabra de Dios nos recuerda algo también muy importante. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios que nosotros somos el templo santo de Dios. Dice así: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Podríamos decir que es todavía uno de esos círculos concéntricos sagrados. Nosotros somos ese santuario donde habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y el Evangelio de San Juan, después de que presenta la purificación del templo de Jerusalén que habían profanado aquellos hombres que vendían, compraban dentro del templo y que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Señor, purifica eso, pero para mostrar, ese es un signo profético, haber tomado aquel, haber realizado aquel gesto de expulsar a los vendedores del templo. Signo profético para mostrar algo más profundo. ¿Cuál es? Es lo que dice San Juan cuando los judíos intervienen para preguntarle a Jesús: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y Jesús dice: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Pero él se refería al templo de su cuerpo, dice San Juan. Y nosotros, queridos hermanos, bautizados, hemos sido incorporados a Cristo. Y precisamente la palabra en nuestra lengua española, incorporar, viene del latín incorpore, entrar en un cuerpo. Y entramos en el cuerpo de Cristo por el bautismo. Nosotros somos ese templo sagrado de Dios. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. No lo olvidemos. Agradecemos el poder venir a este santuario hermoso del Tepeyac y aquí rendir culto a nuestro Señor a través de la intercesión de María de Guadalupe, reconocer ella su presencia amorosa en esta imagen bendita que tenemos aquí, la gracia de tener esta imagen bendita. Somos privilegiados, desde luego. Pero no olvidemos entonces que nosotros somos ese templo santo de Dios donde habita el Espíritu Santo, donde somos ese cuerpo de Cristo del que hablaba desde aquel momento de la purificación del templo al inicio del ministerio, según el Evangelio de San Juan, en el inicio del ministerio de Jesús. Somos ese templo santo de Dios y por tanto, queridos hermanos, tenemos que defender este templo santo de Dios que somos nosotros, cada persona bautizada que se ha incorporado, ha entrado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es el don sagrado que el Señor nos da. El don sagrado de la vida, desde luego, la vida biológica, la vida física, que también tenemos que proteger, defender. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y atentar contra el templo de Dios. Nadie tiene derecho a destruir la vida que es de Dios. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que está perdiendo el sentido sagrado de la vida. Es horroroso lo que está ocurriendo en nuestro país y en muchas partes del mundo. ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuánta sangre derramada? Muchas veces sangre inocente. Hemos perdido, desgraciadamente, la sensibilidad, la conciencia se adormece y por eso se pierde el sentido sagrado de la vida que solo pertenece a Dios. ¿Cuánta sangre clama al cielo? Como le dijo el Señor a Caín, la sangre de tu hermano está clamando al cielo. ¿Cuánta sangre clama al cielo de tantos asesinatos? Ciertamente a causa del crimen organizado, de grupos delincuenciales que se están apoderando materialmente de nuestros pueblos y ciudades, pero también desde aquellos que deciden destruir la vida desde el vientre materno. Yo me pregunto, si una madre decide destruirle la vida a su hijo, ¿qué sentido de lo sagrado de la vida puede tener? Esta sociedad que enarbola una bandera como estandarte de conquista y de modernidad, el destruir la vida, ¿qué está sembrando? El que siembra vientos recoge tempestades. Queridos hermanos, estamos aquí a los pies de nuestra Madre Santísima, en este lugar, en este bello santuario, en esta casita sagrada, con este sentido de lo sagrado que hemos comentado. Pero recordemos que aquí nos reunimos nosotros, que somos ese templo santo de Dios, somos ese cuerpo de Cristo, santuario donde habita Dios, donde habita la Trinidad, donde habita el Espíritu Santo. Nadie tiene derecho a destruir este templo, este santuario, porque solamente es de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen, mis queridos hermanos de nuestra diócesis de Azcapotzalco, que nos enseñe a ella, que es la discípula perfecta del Señor, que es la maestra, que nos enseña lo que Cristo vino a traernos, porque ella no vino para que solamente le hiciéramos este templo, ella vino para enseñarnos a Cristo. Ella es evangelizadora, ella es la primera misionera. Ella nos trae a Cristo al templo santo de Dios para que descubramos esa dignidad de nosotros de ser templos santos de Dios. Que ella, la gran evangelizadora, la gran misionera, la gran discípula de Cristo, nos enseñe a descubrir realmente lo que significa creer en Jesucristo, creer en Él y ser parte de su cuerpo, de ser bautizados, de ser ese templo sagrado donde habita Dios. Queridos hermanos, que María Santísima de Guadalupe interceda por nosotros y por todo nuestro pueblo mexicano, tan azotado por tantas realidades tan tristes, deplorables, lamentables, sobre todo la destrucción de la vida. Que nos enseñe a preservar la vida en su sentido amplio e integral, la vida física, pero también la vida espiritual, la vida de este pueblo que quiere creer en Dios, pero que a veces paradójicamente se aleja de Dios. Madre Santísima de Guadalupe, intercede por nosotros, por nuestro pueblo, por nuestra diócesis de Azcapotzalco, por nuestra patria, por nuestra nación y por todo el mundo. Te pedimos que lleves esta oración a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.